Se escuchan algunas vocecitas de fondo porque, bueno, ahora voy a presentarlas. Pasaron 4 minutos de las 10 de la mañana, ya están en nuestros estudios porque se viene por delante la conmemoración del Día Internacional de la Diabetes. Están junto a nosotros, a nosotras en Rebelde Sin Causa, Sin Cauce, la médica Alejandra Maldini. Ella es la secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud, recientemente creada, y junto con ella está la licenciada Valeria Ortiz de PAMI, porque ambas justamente nos vienen a presentar que desde la Facultad de Ciencias de la Salud, con la colaboración de PAMI, los días 14, 18 y 25 se van a estar realizando actividades en el marco del Día Mundial de la Diabetes, ¿verdad?
Sí. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás?
Bienvenida, Alejandra.
Buenos días. Buenos días a todas tus oyentes. Sí, veníamos a contarles un poco de qué se trata estas actividades que estamos organizando desde la Facultad de Ciencias de la Salud en virtud del Día Mundial de la Diabetes. Y contarles que el 14 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Diabetes. En realidad se celebra por la creación de la insulina, que se cumplieron 100 años de la creación de la insulina hace poco, y en virtud de esto, en la IDF, que es la Federación Internacional de la Diabetes, han decidido hace muchos años que el 14 de noviembre empiezan a tratar todos temas referentes a la prevención en diabetes en todas partes del mundo. Y para esto hacemos muchas actividades, y en la facultad, a través de una acción de extensión que organiza la Cátedra de Nutrición y Salud Humana, empezamos a organizar todas estas actividades que ahora te vamos a contar.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenida, Valeria, también.
Gracias, gracias por darnos este espacio que siempre es tan importante para que difundamos conocimientos, temas y, bueno, en este caso, estas jornadas que son sumamente interesantes, ¿no? Y que venimos haciendo desde hace muchísimos años. Ale, dijimos que no íbamos a decir años, pero son muchos.
Eso y, que lo hablamos,
sí, atrás de cámara. Sí, pero bueno. Pero, y lo venimos trabajando desde los equipos de salud de distintas maneras, de manera muy informales. Hemos arrancado hace muchísimos años y hoy, por suerte, uno está viendo que todas estas iniciativas se pueden hacer desde lugares más formalizados, en donde el respaldo es diferente, obviamente. Siempre el amor que se le pone a las actividades es el mismo, pero el que tenga este respaldo también da un poco la nota de la importancia que tiene este tipo de actividades, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos entusiasmados con lo que se viene.
Con lo que se viene. Decimos diabetes y siempre pensamos en prevención y promoción. ¿Por qué siempre estamos en esa etapa de prevención y promoción con una patología, digamos, que ya es endémica, que ya es muy conocida, que afecta a un gran porcentaje de la población? O sea, ¿por qué tenemos que seguir previniendo la diabetes?
Bueno, muy interesante. ¿Por qué? La diabetes es una enfermedad, vos lo dijiste, pandémica. Todas partes del mundo tenemos pacientes con diabetes de muchos años en la historia de la humanidad y no hemos podido combatirla, es decir, hemos tratado permanentemente de prevenirla. ¿Y por qué la prevenimos y se puede prevenir? Porque la mayor cantidad de nuestros pacientes con diabetes son pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué significa? Es una forma de presentación de la enfermedad que está relacionada con factores de riesgo, sobre todo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Sobrepeso, obesidad, sedentarismo, mala calidad alimentaria. Es decir, está unido a otra gran pandemia que tiene el mundo completo, que es la obesidad. No te olvides que después de la cuarta encuesta de factores de riesgo de nuestro país, nos hemos topado con esta realidad. Cerca del 50% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, que si la diabetes está relacionada con otra gran enfermedad como la obesidad, verdaderamente está en crecimiento permanente. Calcula que aproximadamente una persona de 10 hoy por hoy tiene diabetes. Una persona adulta, ¿no?
Claro.
Entonces, esta es la importancia de los trabajos en prevención, que no estamos haciendo prevención de enfermedades que no van a tener ningún tipo de forma de saber si la vamos a tener, pensar si nosotros tenemos factores de riesgo para evitar que esto aparezca. No, justamente la diabetes nosotros podemos comenzar pensando si nosotros como personas tenemos factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Uh-huh. Por ejemplo, si en nuestras familias hay personas con diabetes tipo 2, uh-huh. si nosotros tenemos sobrepeso, obesidad, si no tenemos un plan de actividad física rutinaria, si no tenemos un plan de alimentación adecuado para evitar el sobrepeso y la obesidad, o si hemos tenido, por ejemplo, diabetes gestacional en algún embarazo. Ajá. Esto, con estos datos, y además de la edad, porque sabemos que más de 60 años tenemos más chance de tener diabetes, uh-huh. con estos datos uno puede decir, bueno, mi probabilidad de tener diabetes es mayor. Uh-huh. O es mucha. Entonces, trabajar en prevención.
¿Me puedo ir a algunos mitos que me parecen interesantes, claro. mitos urbanos? Voy con Valeria, ahora le pregunto, bueno, me diagnosticaron diabetes, no puedo comer nunca más azúcar y ya con eso, listo, alcanza.
Tal cual. Y de hecho, a veces la pregunta es, no sé por qué tengo diabetes, si yo no como nada con azúcar.
Por ejemplo, claro.
Entonces, bien como decía Alejandra, los hábitos alimentarios en general son los que definen nuestro riesgo o no. Si yo tengo una alimentación muy rica en grasas, si tengo una alimentación muy rica en sal, muy baja en fibras, ¿sí? Muy poco consumo de frutas, de verduras o de, por ejemplo, cereales integrales, uh-huh. yo tengo una alimentación que no es la ideal para prevenir este tipo de enfermedades, ¿sí? Ajá. Entonces, no se trata justamente de elegir aquellas opciones que son light, dietéticas o sin azúcar como sí. una forma de lograr estar protegido, por decirlo de alguna manera, de la uh-huh. enfermedad, ¿sí? Bien. Sino de tener una alimentación sumamente natural, sencilla, pero no cargada de azúcares simples. Hay mucho azúcar escondido en los alimentos. Es uh-huh. decir, uno a veces lo circunscribe al azúcar de la azucarera.
Claro, a la blanca.
Pero las bebidas, los jugos, las bebidas, que hoy hay mucho consumo incluso de bebidas tipo deportivas, uh-huh. que son muy altas en cantidad de azúcares porque están diseñadas para una actividad física, pero claro. la gente la toma para hidratarse e incluso se la ofrece a los niños.
También.
Cuando hablamos de prevención, hablamos de educación y el educar, el paladar se puede educar y se puede reeducar. Si uh-huh. nosotros desde casa nos acostumbramos a que solamente respondemos a que algo es rico si tiene sabores muy intensos, mucho azúcar, o es un mecanismo de premio o castigo, el claro. tema de la comida, estamos educando para que en esa persona tenga mayores riesgos de tener enfermedades relacionadas con la mala alimentación. No solo uh-huh. la diabetes, sino, como decía Ale, también la obesidad, que es un camino, otro camino previo, ¿no?, hacia la diabetes.
Uh-huh. Me voy a otro mito también, es decir, muchas veces, bueno, me detectaron diabetes, listo, ya soy crónico, tengo mi inyección de insulina y ya está, como que no me voy a morir de diabetes, como que es una enfermedad crónica y que eso no modifica mi vida demasiado. O sea, la persona con diabetes tiene una patología crónica que implica qué en su vida cotidiana.
Bueno, empezar sabiendo que de pronto tenemos diferentes tipos de manifestación de la diabetes. Podemos uh-huh. tener una diabetes tipo 1, que se la clásicamente llama diabetes infanto-juvenil, porque en general aparece en jóvenes, uh-huh. y que tiene que ver con una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro propio cuerpo rechaza o ataca parte de nuestro propio organismo. Esto uh-huh. hace que se ataquen las células productoras de insulina del páncreas. Estas células beta, uh-huh. que son las que generan la insulina, empiezan a no producir insulina en forma aguda, abrupta. Más o menos uh-huh. en 20 días, un mes, Opa. Un niño, un adolescente, pasa de ser una persona totalmente normal, juega, corre, a tener una enfermedad como la diabetes que le afecta su vida cotidiana tremendamente, y este tipo de diabetes realmente requiere de entrada la utilización de insulina para poder vivir. Uh-huh. Por eso el descubrimiento de la insulina para estos casos fue vital, uh-huh. verdaderamente. Esta, afortunadamente, este tipo de diabetes no es la más frecuente. La más uh-huh. frecuente es la diabetes tipo 2, que está relacionado con factores de riesgo, como ya los nombramos, y que uh-huh. tenemos que hacer prevención primaria de aquellas personas que saben que tienen estos factores de riesgo, pero todavía no desarrollaron la enfermedad. Uh-huh. Pero a su vez tenemos que hacer prevención secundaria. Una vez que desarrollan la enfermedad, tienen el diagnóstico de la diabetes y sí. que a su vez asumen que van a tener una enfermedad crónica, debemos hacer prevención secundaria de las complicaciones que pueden llegar a tener por esta enfermedad. Es decir, la diabetes, por generar una afectación metabólica, genera que la glucosa, que naturalmente ingresa por los alimentos, no pueda meterse dentro de las células para finalmente convertirse en energía para vivir.
Claro.
En este concepto, este azúcar empieza a dar vuelta por la sangre, pero no puede ser utilizada y se convierte en un tóxico. Uh-huh. En un tóxico para áreas vitales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los ojos, los riñones, las piernas, los nervios, las arterias, el corazón, en fin.
Claro.
Afecta a casi todo, como verán. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en prevención secundaria de estas complicaciones. Es decir, una vez, volviendo a tu pregunta, una vez que le hacemos el diagnóstico de tener diabetes, la persona no solo debe inyectarse insulina o bien tomar medicamentos, sino cambiar en estructura quizás un montón de hábitos de vida. Es sumamente complejo porque tiene que empezar a pensar en un tipo de alimentación diferente, un tipo de actividad física diferente, quizás además algún tipo de trabajo diferente, si es que no tiene tiempo para dormir, si hace guardias rotativas, es decir, todo lo que involucre estrés, mala alimentación, falta de actividad física, que conlleva a la obesidad, a la hipertensión, al colesterol elevado, finalmente también va a estar de la mano de la diabetes. Y si no lo subsanamos, no vale de nada darle insulina o medicamentos, porque va a ir igual a las complicaciones. Tenemos que hablar de varias patas en el tratamiento. Una, sin lugar a dudas, es el tratamiento de medicamentos, de fármacos, sea inyectable o vía oral, pero las otras son tan o más importantes.
Claro.
La actividad física, el plan alimentario y el manejo del estrés del día a día.
Eso.
Esto resulta imprescindible hablarlo y decirlo claramente en la primer consulta.
Claro, mencionás ahí un factor de riesgo fundamental, que es el estrés, y ahí empezamos a abrir el límite, ¿no? Gente más joven, gente que de golpe se vuelve diabética, o sea que no es progresivo. Estos shocks que se ve a veces en adolescentes, por ejemplo, que son raros, y en chicos chiquitos. Es decir, ¿hasta dónde influye realmente el estrés medioambiental en esto, en que se detone la diabetes?
Bueno, honestamente todavía no se sabe a qué punto. Sí hay indicios, es decir, de los factores desencadenantes de la diabetes tipo 1 en niños no se han determinado las causas concretas. Sí se sabe que es una enfermedad autoinmune y sí se sabe que el estrés puede detonar enfermedades autoinmunes, pero esto es muy difícil de comprobarlo con datos, ¿no? Tener la certeza de que esto es así. Pero bueno, hay una alta sospecha. Lo que sí es verdad, y que esto nos sucede frecuentemente, que los fenómenos de estrés crónicos, es decir, nuestro cuerpo está preparado para tener picos de situaciones de estrés frente a situaciones graves que tenemos que resolver. Se llama clásicamente de la lucha o la huida, porque nuestro cuerpo está preparado para defenderse o para correr. Esto hace que se generen un montón de secreciones hormonales, de corticoides, de adrenalina, noradrenalina, que nos preparan para esto. Dilatan las pupilas, aumentan el flujo sanguíneo en las piernas para que podamos correr y demás. La cuestión es, ¿qué sucede en la vida cotidiana? Resulta ser que estamos sometidos a estrés, pero en forma permanente. Todo el día estamos con situaciones de estrés. Eso hace que, en vez de ser picos esporádicos de secreciones hormonales preparadas para el estrés, estemos permanentemente oscilando más o menos secreciones hormonales relacionadas con el estrés. Y esto eleva la glucemia. ¿Por qué? Porque parte de la reacción es que el hígado largue azúcar a la sangre para que nuestro cerebro piense rápidamente cómo resolver ese problema.
Claro.
Esto está muy bien, pero en situaciones esporádicas. ¿Qué nos pasa en el día a día? Todo el día bajo estrés, estrés. Bueno,
la máquina
estamos
falla.
Complicados.
Bueno, se vienen por delante entonces 3 días intensos de actividades, por lo que estoy mirando acá, ¿no? Sábado, tenemos
mañana.
Mañana.
En general pico.
Bien, mañana 14, exactamente, a partir de las 6 de la tarde. ¿Nos quieren contar un poquito?
¿Querés contar, bueno, Vale, el para lo del trayecto?
Son tres las actividades, sí, a las cuales, por supuesto, invitamos y queremos que todo el mundo participe. ¿Por qué? Porque queremos decirle de este lado lo que nos sucede y que nos viene pasando hace tantos años y siempre lo hablamos. La verdad que es un esfuerzo faraónico armar todas estas actividades. Sí. Y después los y las pacientes no van, no concurren, ni los pacientes, ni los familiares, ni la gente en general. Resulta ser que les cuesta mucho ir a actividades presenciales relacionadas con sus enfermedades. Los entendemos, ¿eh?
¿Qué da vergüenza, da miedo, da agobio, no sé, o qué? ¿O por dónde crees que puede pasar eso?
A veces también ocurre que por ahí las personas, que esto también forma parte de un mito, ¿no?
Ajá.
El considerarse que tal vez sus últimos estudios estuvieron bien, ya su enfermedad está bajo control. O si tomo la medicación o uso la insulina correctamente, según mi criterio, como paciente, ¿no?
Sí.
Está todo bajo control. Esta enfermedad es, lamentablemente, una enfermedad crónica y, como tal, todos los días tenemos que hacer algo para mejorar nuestra relación con ella. Eso es el desafío más grande, creo yo. Y el aprender, el conocer, el vincularme con otras personas que pasan lo mismo, es clave en este tipo de enfermedades, porque uno, si no, es muy fácil que tenga la sensación de soledad, de que estoy solo en el mundo, por más de que venimos hablando de la alta prevalencia que tiene la enfermedad. La verdad es que nosotros, en el día a día, no convivimos con la persona que tiene la enfermedad, no convive con absolutamente todo su entorno de personas con diabetes.
Claro.
Tal vez es el único que se visualiza o se ve que es el que tiene diabetes. Entonces esa sensación también genera una cuestión, viste, de autosuficiencia y demás.
Claro, yo lo controlo.
Nosotros vemos que el hecho de que ellos se puedan encontrar, ir a escuchar tal vez algo que ya han escuchado, pero la oportunidad está en que va a surgir un comentario que para ellos tal vez también es una incógnita, o van a escuchar la experiencia de otras personas que ellos también lo vivenciaron. Entonces, estas experiencias de encuentro son sumamente claves en el tratamiento. No lo cubren las obras sociales, no está previsto en el sistema de salud como parte del tratamiento, por eso es que los profesionales siempre tratamos de propiciarlo. Como dice Alejandra, la verdad que los esfuerzos son faraónicos, o sea, es mucho esfuerzo generar este tipo de jornadas, por eso el hecho, yo creo, de que exista el Día Mundial es clave, porque a uno mismo incluso lo obliga, 14. Entonces, si tenés diabetes, si te dijeron que podés llegar a tener diabetes, si tenés factores de riesgo o simplemente si considerás que no tenés nada, es válido participar de las actividades.
Sí, para dar una mano a alguien inclusive.
Para dar una mano, porque tal vez yo conociendo puedo apoyar a algún familiar o algún amigo que conoce, o simplemente me puedo ayudar a mí mismo para tener más herramientas para prevenir la enfermedad, porque la idea de estas jornadas no es solamente hablar de la enfermedad, sino fundamentalmente enfocar a la prevención, porque lo que aplica al tratamiento de la enfermedad, exceptuando la medicación, por supuesto, todo aplica a la vida cotidiana de todos nosotros.
Claro.
Es decir, pautas para hacer actividad física, ideas para hacer actividad física, ideas para comer rico, simple, que no sea caro, que no tenga que recurrir a cosas raras, pero que me prevenga la enfermedad o que me prevenga las complicaciones de la enfermedad.
Los picos.
¿Sí? Los picos.
Claro.
Entonces, bueno, todo eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos días en las jornadas. Por eso es que se acerquen, estén, participen. Son totalmente gratuitas. La del mañana, en Pico,
claro,
va a ser en el espacio Ale.
Mañana 14 de noviembre en Pico van a hacer una actividad justo el Día Mundial de la Diabetes, una actividad que también se viene realizando hace mucho tiempo, que es un trayecto de una caminata alrededor de Stan. Sí. Que están preparados para hacer diferentes instancias de educación diabetológica.
Ajá.
Y ahí va a estar también la Facultad de Ciencias de la Salud, que va a finalizar un trayecto de formación comunitaria donde van a presentar sus trabajos relacionados con prevención en diabetes, justo también en esta actividad que se organiza en el espacio de las vías frente a la estación de tren. Y bueno, ahí va a haber como un como una caminata en realidad. Así que los invitamos a participar. Va a ser por la tarde de 18 a 21 horas. Y además ahí también va a haber algunas actividades artísticas y va a estar el consultorio de pie diabético. Que
sí, aparte
es quien
de distender,
organiza.
Ir a pasar una jornada al sol,
es una caminata,
conversar,
en realidad.
Encontrarse, no ser tan... Y de paso ya te quería preguntar, perdóname que te interrumpa, el tema de como adulto, adulta, ¿qué es, a qué signos tengo que prestar atención por si soy diabética y no lo sé? Y tendría que ir a consultar y normalizo tener determinada cosa.
Bien. Aclarar que el 50% de las personas que hoy tienen diabetes quizás todavía no lo saben.
¿El 50%?
Sí, y te vamos a contar por qué. Mucho. Resulta ser que es una enfermedad silente, que es silenciosa en sus primeras etapas. Es decir, que hasta que la enfermedad no está claramente avanzada y las glucemias están verdaderamente superiores a 150, no atraviesa la barrera renal, lo que no hace que tengamos los síntomas que están relacionados con la deshidratación que genera la glucemia elevada. Entonces, hasta que esto no sucede, que es avanzado, quizás no tengan síntomas de la enfermedad, pero sí van a tener claramente los factores de riesgo, que puede ser una motivación y debería ser una motivación de consulta. Es decir, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, otras enfermedades concomitantes metabólicas como hipertensión, como dislipemia, el hecho de haber tenido un embarazo de más de 4 kilos al nacer, el bebé, o bien haber tenido diabetes gestacional, estos son motivaciones para decir, bueno, yo junto con una herencia de mamá, papá, hermanos con diabetes, debería hacer una consulta preventiva para determinar en qué estadio o en qué situación estoy metabólicamente.
¿Qué es dislipemia?
Colesterol elevado.
Sí. Entonces, eso no importa el peso, nada, puede pesar 40 kilos.
Es más frecuente en sobrepeso y en obesidad y en mala calidad alimentaria. Después hay algunos casos que es verdad que no está tan relacionado con esto, pero la mayoría sí está relacionado, por eso está bueno trabajar en prevención.
Y en relación a la herencia también, tampoco quedarnos tranquilos si yo no tengo familiares, porque eso también es un mito muy fuerte, de que si yo no tengo familiares con diabetes, considero de que no tengo riesgo. Bueno, dos datos. Yo puedo transformarme en el primer eslabón por mis malos hábitos, pero también recordar lo que acaba de decir Alejandra. La mitad de las personas que tienen diabetes no saben que tienen diabetes. O sea que tal vez yo puedo llegar a tener algún familiar que ni él sabe ni yo sé que está la enfermedad instalada en la familia ya, ¿sí?
Entonces, y con las pautas alimentarias que tenemos acá en la provincia de La Pampa, por ejemplo, de comer tanto chacinado y factura de campo.
Bueno, justamente eso forma parte de las cosas que si son parte de los hábitos alimentarios, ¿sí? Una cosa es la alimentación ocasional, es decir, cada tanto, allá, lejos, hago alguna incorporación de estos alimentos, y la otra es si forma parte de mi alimentación habitual, ¿sí? Lo habitual es lo que repito más de 3 veces en la semana, entonces, si ya tengo que prestar atención, preferir agua que jugos, ¿sí? Ojo con los jugos de fruta natural, porque eso también, esta cuestión del avance, de la vuelta a lo natural, por ahí ha incorporado prácticas o fomenta ciertas prácticas que no terminan siendo del todo beneficiosas para nuestro organismo. Por ejemplo, los jugos de fruta exprimidos o los licuados son tienen una carga de azúcar, si bien es una de origen natural ese azúcar, importante. Entonces, porque la cantidad, supongamos, la fruta es buena, pero comerme 4 frutas en un mismo momento ya deja de ser algo que es bueno, ¿sí? Que es lo que ocurre cuando uno consume un licuado o un jugo de fruta exprimido. Entonces, bueno, el usar los alimentos adecuados y de la manera adecuada. Esas son como las dos claves fundamentales en la alimentación.
Reaprender todo.
Sí. Se puede.
Sí. Aparte si es en comunidad o si es justamente intercambiando con otras personas que están en lo mismo y que saben. Sí. Bueno, hicimos la recorrida por la jornada de mañana, pero hay 2 jornadas más.
Bueno, acá en Santa Rosa hay dos jornadas a las cuales queremos invitar a todo el mundo, que son el sábado que viene, el 18 de noviembre, vamos a tener una actividad en la misma sede de la Universidad Nacional de La Pampa, enfrente a la Plaza General San Martín. Uh-huh. Ahí mismo, subiendo las escalinatas, va a haber toda una charla organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud y toda una jornada de toda esa mañana del sábado que viene, donde vamos a iniciar con una invitada bastante especial y que además va a ser un placer tenerla acá, que es la doctora Julieta Méndez. Ella es diabetóloga, es especialista en nutrición, pero además es la coordinadora del programa de diabetes del Ministerio de Salud de Nación. Ella es como una referente para todos los que hacemos diabetes, porque además fue una de las personas que impulsó en las reformas de la ley de diabetes que hace bastante poquito salieron. Hay un ítem, todo un apartado que tiene que ver con obligar, sugerir fuertemente, digamos, a todas las obras sociales y a todos los trabajadores en salud a tener dentro de los pilares del tratamiento la educación diabetológica. Entonces esto, implementarlo y además sugerirlo que en el PMO esté la educación diabetológica, es francamente algo que veníamos peleando hace muchísimos años y ella fue parte de esta gestión. Entonces esto nos gusta introducirla para que no se lo pierdan, porque tenerla acá es un esfuerzo enorme. Entonces, en la facultad, ahí subiendo las escalinatas, vamos a tener esta charla y después vamos a tener a las 9 de la mañana el sábado 18, este que viene.
Bien.
Y después vamos a tener otra actividad ahí mismo que queremos invitarlos, que es muy interesante porque vamos a hacer dentro de la acción de extensión que te contaba, que está como parte del marco de todas estas actividades, vamos a tener talleres rotativos. Es decir, va a haber la parte práctica, la parte que queremos
concreta.
Queremos, viste, mirarnos la cara a cara y empezar a charlar, porque las charlas están así.
Le creo a los octógonos, o no le
creo. Entonces vamos a empezar con tres talleres ese sábado que van a ser el nutrición y diabetes, que lo va a dar las docentes de la Cátedra de Nutrición y Salud Humana de la carrera de enfermería de nuestra misma Facultad de Ciencias de la Salud. Después va a haber otro taller relacionado con salud bucal y diabetes, profes de la carrera, junto con una representante de PAMI, odontólogas, y también va a estar el consultorio móvil de odontología del Ministerio de Salud, parado en la puerta de la...
Nadie zafa de la revisión,
parado en la puerta de la universidad, o sea que toda una actividad. Y por último, vamos a tener un tercer taller relacionado con las causas, la fisiología, entender por qué se genera la diabetes en el cuerpo, en las mismas células, en el páncreas, los músculos. ¿Qué pasa con todo esto en la práctica?
¿Por qué no cicatrizo?
También, bueno, mira, después de eso, me diste el pie para contarte la otra actividad.
Sí.
Este es el sábado 18.
Sí.
El otro sábado, el que viene, el 25, vamos a tener una jornada similar a esta, pero con todos contenidos diferentes.
Bien.
En la misma Universidad Nacional de La Pampa, enfrente a la plaza, a las 9 de la mañana nos vamos a juntar y va a haber una charla específica de nutrición y diabetes. Para ello va a estar la licenciada Romina Gutiérrez. Ella es nutricionista, especialista en diabetes y además es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de enfermería, así que un placer tenerla. Y después, nuevamente, la misma dinámica, talleres rotativos. Vamos a separar en grupo y la gente va a ir pasando dentro de las aulas mismas de la universidad. Así que esto está buenísimo también porque es abrir las puertas de la universidad a todo el que pasa, todo el que viene, todo el que está convocado, a pacientes, a familiares. Se abren las puertas de la universidad, invadimos de alguna manera la universidad, las aulas y todo lo que nos ofrece, porque bueno, esa es la idea, que sea de todos. En esta actividad del 25 de noviembre, los talleres van a ser diferentes. Vamos a tener talleres de infección y diabetes, que está todos los docentes de la Cátedra de Microbiología de la Facu. Vamos a tener el taller de retinopatía diabética, cómo prevenirla, y para eso invitamos al programa Ojo Pampa. Este ya viene trabajando hace un montón a cargo del doctor Tomás Ortiz, que también es docente de la Facu, y todo el grupo, el equipo de Ojo Pampa del Ministerio de Salud, que también va a venir con el retinógrafo, que este es una aparato bastante complejo para hacer fondos de ojo, que en realidad da vueltas a través de toda la provincia con este programa, que está impresionante y genial que todo el mundo tenga acceso a poder hacerse un fondo de ojo, pero lo vamos a llevar. No vamos a hacer un fondo de ojo a todos los participantes, sino más bien se va a explicar de qué se trata, para que le pierdan el miedo, para que tengan ganas de hacérselo también y para que sepan que es una de las rutinas de las personas con diabetes. Después vamos a tener otro taller súper especial que también realmente me interesaría que estén presentes, que es la prevención del pie diabético. Ahí va a venir todo el equipo del consultorio de pie diabético del Abu Dhara de Pico, con la doctora Erika Whitman, que también es diabetóloga, especialista en pie diabético, y van a venir con todo el staff, enfermeras y demás, toda la cartelería, todo disponible para que roten los pacientes y vean un poquito de qué se trata prevenir el pie diabético, cómo lavarse, cómo cortarse las uñas, qué calzado usar. Todo esto es re importante, hablamos de prevención, no solo del tratamiento cuando ya tenemos la úlcera, sino de evitar que la úlcera aparezca. Y por último, va a estar todos los docentes de la cátedra de farmacología hablándonos de justo esto, la insulina, cómo me la tengo que colocar, cómo la tengo que conservar, la pongo en la heladera, en la puerta, no la pongo, la aguja, qué aguja me pongo, dónde me roto, dónde me inyecto, bueno, todo esto que en la práctica resulta indispensable. Y que, ¿sabes?
Fundamental, sí.
Y además te agrego, en el consultorio, tanto de Vale como de todas las licenciadas en nutrición, como mío y de todos los que trabajamos en diabetes, resulta un tiempo muy acotado. Es decir, en la consulta, todo esto es imposible abordarlo. Vamos abordando, mechando un poquito, pero no podemos ofrecerle esto. Por eso es que nos hemos juntado hace muchos años para decir, bueno, en un momento del año hacemos esto masivo y todo el mundo que tenga ganas de educarse, por favor, venga, participe, porque es el momento que estamos dedicados a esto.
Además, pienso, ¿no?, producto un poco del desconocimiento muchas veces, también del prurito, del pudor que puede dar. Hay cada persona es un mundo, ¿no? Pero la posibilidad de esto, de estar en un lugar donde la repregunta va a ser bienvenida, donde la pregunta de la nada, de la ignorancia pura también, que a veces te pasa que en un consultorio no te animás a preguntarle a tu médico.
Sí, eso es cierto.
Porque te da cosa o qué sé yo, decís, no voy a preguntar esta pavada. Y que por ahí en estos ámbitos donde hay más gente similar a uno, se largan, ¿no?
Tal cual. O tal vez otro hace la pregunta que yo quería hacer y no me
animaba. Tal cual.
Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, creo que la convocatoria está hecha. Ya pasamos todos los datos. La semana que viene vamos a volver a reforzar también para la jornada del 25. Muchísimas gracias a ambas por haber estado acá.
Bueno, gracias a vos, Mariana, y la verdad que los esperamos, las y los esperamos. Va a estar la universidad abierta justamente para que esta jornada sea exitosa y desde la Facultad de Ciencias de la Salud, que vos dijiste hace muy poquito que se creó, nos interesaría que todo el mundo participe y que sea muy provechosa. Es decir, que todo este esfuerzo realmente valga la pena.
Una última y chiquitita, ¿dónde conseguimos información? O sea, todo lo que estuviste diciendo oralmente, ¿dónde pueden acceder?
Sí, perfecto. En el Instagram de la Facultad de Ciencias de la Salud, Salud ULPAN, ¿sí? Ahí pueden ingresar y van a tener toda la información y después, bueno, pueden pasar, tenemos una sede de la Facultad de Ciencias de la Salud que está en Brasil y José Ingenieros, enfrente al Estadio Municipal, en la parte de atrás. Bueno, ahí está la sede donde también vamos a tener folletería y después las redes de PAMI, que también pueden acceder.
Así
para
como
tener
también
todo
en la
esto.
Sede de PAMI para cuando vayan a hacer trámites. Lo vamos a difundir y nosotros estamos difundiendo también a través de nuestra red de centros de jubilados, que es donde tenemos las actividades preventivas implementadas en de PAMI, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo ahí la información. Ahí también puede ser un lugar de donde conseguir información sobre las jornadas.
Perfecto. Bueno, las voces que escucharon eran la última, era la de Valeria Ortiz, licenciada en nutrición, con PAMI también. Y la voz anterior, la que explicó todo el programa, es la voz de la médica Alejandra Maldini, especialista en diabetología y además secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a ambas.
Gracias a ustedes.